Informativo Aru.
Investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido identificar un gen humano a partir de una bacteria que permitirá descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer y el Alzheimer. Un paso más que demuestra que invertir en investigación es invertir en la sociedad. ¿Y cómo se puede detectar la diabetes con una lágrima? Enseguida respondemos. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos nuestra quinta temporada. Un paso más en la lucha contra el cáncer. Investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido identificar un gen humano que permitirá descubrir nuevos tratamientos contra el cáncer y el Alzheimer, entre otras enfermedades. Pablo Alba Ladejo, Universidad de Murcia.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Murcia han conseguido identificar un gen humano a partir de una bacteria. Este gen es el encargado de determinar una enzima que sintetiza los llamados plasmalógenos, un tipo de proteína que está relacionada con diversas enfermedades como el cáncer o el Alzheimer.
El descubrimiento del gen humano que participa en ese paso permite generar, por ejemplo, modelos animales y establecer cuál es el vínculo real entre este tipo de lípidos y estas enfermedades. Y nuestra bacteria ofrece una plataforma muy sencilla para evaluar el efecto de mutaciones en este gen humano de manera muy rápida en la bacteria. El papel de este gen en la bacteria y del gen humano equivalente son idénticos.
Durante 50 años nadie había conseguido determinar este gen.
¿Es posible detectar la diabetes con solo una lágrima? El grupo de investigación en óptica de la Universitat Jaume I de Castellón trabaja en un sensor óptico de nanopartículas que es capaz de detectar concentraciones de azúcar muy bajas. Con la ayuda de un teléfono móvil es posible prevenir esta enfermedad y evitar a las personas diabéticas la incomodidad de tener que pincharse para medir la glucosa en sangre. Cristóbal Gallego, Vox. UGI Radio.
La diabetes afecta a una de cada 11 personas en el mundo, así lo dice un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud. Con el fin de detectar concentraciones de glucosa muy bajas y prevenir sus consecuencias, el Grupo de Investigación Óptica de la Universidad Jaume I de Castelló ha desarrollado una aplicación que contiene un sensor óptico de nanopartículas. El investigador Wycliffe Kiprop apunta que este sensor es capaz de detectar puntos de carbono muy pequeños.
They are very small. In that you cannot be able to see them with your eyes. In comparison, you will need about 20,000 of these particles put together in a line to be able to have the same size as the diameter of a human hair.
Este invento forma parte del proyecto de investigación Glucotir, que está financiado por la Unión Europea y que puede integrarse en un teléfono inteligente, tanto para uso particular como clínico. Kiprop destaca que esta herramienta puede utilizar las lágrimas para detectar la concentración de glucosa.
And that is why we were able to produce these carbon dots that are very sensitive to glucose to very low concentration, in the range of the concentration of glucose in the tears. This enables the development of a glucose sensor using tears as samples instead of blood. In the sense that we want to develop a non-invasive glucose sensor that is also integrated into the mobile phone.
Gracias a este sistema, las personas diabéticas evitarían las molestias de tener que pincharse y podrían registrarse así todos los datos de forma electrónica. Kiprop asegura que la síntesis basada en el láser también ayuda a desarrollar una nanotecnología verde y sostenible, que no requiere un exceso de productos químicos.
Most importantly, they are green in the sense that they are non-toxic to the environment and also to the human body. They are currently being used for different applications, including optoelectronics, which includes things like solar cells and the design of light-emitting diodes.
Actualmente, el Grupo de Investigación Óptica de la Universidad Jaume I de Castellón está desarrollando este sensor junto al Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario y la empresa de telefonía móvil BQ. Todos trabajan juntos para que esta aplicación pueda salir a la luz lo antes posible.
Mejorar la calidad de los terrenos agrícolas ya es posible gracias a una aplicación para el móvil que ha creado la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta aplicación, entre otras funcionalidades, recomienda el tipo de manejo agrícola más adecuado según el suelo y el cultivo que se especifique. Asunción Niñoles Galván y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández crea una aplicación móvil para promover la agricultura sostenible.
La sobreexplotación agrícola está degradando suelos, aguas y superficies forestales. Por ello, la solución es fomentar una agricultura más sostenible que mantenga la calidad de los recursos. En este ámbito trabaja el grupo de edafología ambiental de la Universidad Miguel Hernández, que ha creado una aplicación para evaluar in situ los suelos agrícolas. Da más detalles de la misma la investigadora de la UMH, Fuensanta García Orenes.
Se dan unos valores de referencia y se recomienda en función del tipo de manejo que tú tengas, del tipo de suelo, del tipo de cultivo, cuál sería la mejor opción en cuanto al manejo de las diferentes estrategias agrícolas que pueden haber. La idea, lógicamente, del proyecto es fomentar la agricultura sostenible en la medida de lo posible.
Esta aplicación móvil se ha desarrollado en el marco de un proyecto del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el que participan 25 grupos de investigación de 15 países. Y para crearla se han analizado previamente 14 zonas agrícolas de China y de Europa.
Esta aplicación que la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha en colaboración con otras entidades contribuirá, en definitiva, a que los suelos mantengan su calidad de manera óptima durante muchos más años.
Circuitos de microondas fabricados de forma rápida y más barata. Es lo que han conseguido investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Serán todo un avance en la fabricación de equipos embarcados en pequeños satélites, vehículos y en estaciones base de comunicaciones móviles. Luis Zurano y Sarizorio, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València y el CSIC han desarrollado una nueva técnica que permite fabricar circuitos de microondas de altas prestaciones para telecomunicaciones de forma rápida y barata. Escuchamos a la investigadora del ITEAM y profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPV, Carmen Bachiller.
Esta patente consiste en una manera de integrar dispositivos impresos en 3D, dispositivos de microondas, en circuitos que son planares. Integrar este tipo de dispositivos que son en tres dimensiones, o sea, dispositivos que tienen un volumen, pues tiene su dificultad. Entonces, hemos ideado una manera de integrarlo de una forma completamente modular, pudiendo cambiar el dispositivo por otro diferente cuando sea necesario.
Entre sus principales novedades destaca el uso de impresión 3D y la metalización de los materiales plásticos impresos.
Lo que distinguiría la invención pues serían como tres áreas de trabajo. Realmente son tres áreas de trabajo que hemos integrado todas en una. Por una parte, la integración modular de dispositivos volumétricos, de dispositivos en tres dimensiones, en unos circuitos que son planares, que son planos. Eso sería una cosa. La segunda cosa, el uso de una técnica de fabricación como es la impresión 3D, que nos permite un prototipado muy sencillo y muy rápido a los investigadores. Y la tercera, el desarrollo de una técnica para el metalizado de esas piezas en impresión 3D, que son piezas plásticas, que nos permitiría tener un metalizado de alta calidad y que da muy buenas prestaciones.
Esta nueva técnica resulta de especial interés para el diseño y fabricación rápida y barata de circuitos de microondas utilizados, por ejemplo, en equipos embarcados en pequeños satélites, vehículos y en estaciones base de comunicaciones móviles.
Conocer en profundidad las motivaciones que llevan a las mujeres a hacer deporte es lo que pretende la investigación que lleva a cabo el Grupo de Comunicación y Género de la Universidad de Deusto en su campus de San Sebastián. Pretenden realizar una fotografía de la situación en Guipúzcoa para conocer los factores que generan una gran disparidad de género. Quieren proponer una vía de actuación con un reto a la vista, el que se ha marcado la organización de la carrera Beovia San Sebastián: lograr la paridad de género en el año 2025. Saúl Ireixó Saldás, Universidad de Deusto.
En el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, Alasne Mújica está investigando sobre la participación de las mujeres guipuzconas en actividades deportivas. En este estudio, que la doctora Mújica elabora junto a Juan José Gibaja e Iñaki García, se exponen los factores que implican la menor presencia de las mujeres en la práctica deportiva. La doctora Mújica muestra la finalidad de este ensayo.
El propósito de esta investigación es conocer el nivel de participación del colectivo de mujeres mayores de 18 años en actividades deportivas de carácter tanto recreativo como competitivo. Y lo que se quiere es profundizar en la influencia que pueden tener diferentes factores en la situación actual. ¿Con qué objetivo final? Pues el objetivo es proponer vías de actuación para que podamos acercarnos a la paridad en la participación deportiva entre hombres y mujeres. Para ello lo que queremos es primero conocer cuál es el nivel de participación actualmente, conocer, hacer una fotografía, determinar cuáles son los factores que pueden tanto facilitar como limitar la participación femenina en actividades deportivas, determinar la influencia que tiene cada factor y finalmente proponer alguna vía de actuación para que tanto la administración pública como instituciones privadas, públicas, incluso bueno, pues desde las universidades, etcétera, pues podamos proponer vías de actuación para mejorar en esta línea.
Y seguimos hablando de la investigación en el deporte porque la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia desarrolla diferentes proyectos de investigación europeos. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La producción científica y la investigación constituyen los pilares esenciales de la actividad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En todos los ámbitos se promueve la innovación, pero siendo la Universidad del Deporte, esta es una de las facultades más activas. La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad es la que tiene más proyectos europeos de todo nuestro entorno. Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte de la UCAM.
De hecho, el primer proyecto liderado por la UCAM en la convocatoria Erasmus Plus Sport pues fue un proyecto sobre carrera dual que ha dado pues tan importantes frutos como resultado de investigación y como promoción del modelo de carrera dual de la UCAM.
En concreto, esta facultad cuenta con 5 grupos de investigación: danza, educación física, rendimiento, gestión y salud. El decano insiste en su importancia.
Esto lo único que hace es poner de relieve la apuesta de la UCAM en materia de investigación. No solo la oficina de proyectos, sino también su vicerrectorado de investigación y también con la creación del centro de alto rendimiento y muchas unidades que se dedican a la investigación en las ciencias del deporte.
Junto a universidades y entidades de diferentes países europeos, la UCAM trabaja en 17 proyectos deportivos, 10 de ellos del programa Erasmus Plus Sport de anteriores convocatorias. Y a ellos se suman ahora 5 nuevos proyectos más los de la convocatoria Erasmus Plus K2.
¿Qué aporte cultural ofrecen las zonas rurales de Europa? Una iniciativa enmarcada dentro del programa Erasmus Plus investiga las potencialidades del entorno rural. Es un proyecto que está coordinado por la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El proyecto Cultural Plus investiga las potencialidades del patrimonio cultural para ayudar a las áreas rurales en despoblación.
La Universidad de Extremadura presenta Cultural Plus, una asociación estratégica del programa Erasmus Plus que investiga las potencialidades del patrimonio cultural para contribuir a la resiliencia de las áreas rurales en despoblación. La institución docente extremeña ha sido seleccionada como coordinadora en este programa Erasmus Plus del proyecto Entrepreneurship, Education and Cultural Heritage Creative Management for Rural Development, Cultural Plus. Martín Gómez Ullate, profesor de la Facultad de Formación del Profesorado e Investigación del Grupo de la UEX, Patrimonio Musical, Cultura y Educación, y además miembro del equipo de coordinación de Cultural.
Como estos proyectos son, digamos que, complejos y tienen muchos paquetes y tal, tienen varios objetivos, pero sobre todo pues podríamos decir pues fomentar la resiliencia de los pueblos de las zonas rurales desfavorecidas a través de la educación a ciertos agentes clave, emprendedores y mediadores, y a través de la internacionalización. Buscamos también casos de buenas prácticas que nos sirvan como modelos para ver cómo el patrimonio cultural está ayudando en ciertos pueblos concretos, más que en otros, a luchar contra los retos demográficos.
Como eventos programados en una hoja de ruta que se desarrollará durante los próximos 24 meses, se celebrará un curso de lengua y cultura españolas especialmente enfocados a conocer Extremadura y las problemáticas demográficas y retos sociales y económicos que presenta. El proyecto Cultural Plus está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea.
dar a conocer las posibilidades de la investigación en el ámbito de la salud, cambio demográfico y bienestar, el reto 1 dentro del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020. Es lo que pretende la jornada informativa que organizan el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, la Universidad de Alicante, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Carlos Guillem, Radio UA.
La Universidad de Alicante acoge una jornada para que investigadores afronten el cambio demográfico, la salud y el bienestar. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, junto con la Universidad de Alicante y en colaboración con la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, organiza el martes 1 de octubre en el edificio Germán Bernácer de la UA una jornada informativa sobre las convocatorias del Reto Social 1. Salud, cambio demográfico y bienestar, dentro del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020. Hablamos con José Valero, organizador principal del evento junto con IVACE y responsable en la UA del proyecto SEIMED-EN, que nos cuenta cuál es el objetivo de la jornada.
El primer objetivo es dar a conocer las oportunidades que hay en H2020, que ya está cerrando, en proyectos europeos para investigadores en el campo de salud. Salud en el sentido amplio, no salud solamente clínica o farmacológica, salud en el sentido amplio. De hecho, hay muchas oportunidades en los temas de TIC para gente que trabaja en el campo de salud. Ese es el principal reto.
Durante esta jornada informativa se tratan casos de éxito de diferentes perfiles de investigación, universidad, hospital y empresa. Para esta jornada se cuenta con doctores de prestigio y un programa muy completo, como nos cuenta José Valero, a través de National Institutes of Health. Valero nos cuenta la importancia que tiene investigar en el campo de la salud.
Evidentemente van a una presentación por parte de la vicerrectora y de la directora general del IVACE. Luego tres casos de éxito, Flexipol con Alfonso, un caso de éxito de la Universidad de Alicante. Luego una cosa que a mí me parece bastante interesante es la responsabilidad de investigación, que nos la presentará Ana Juan del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE. Luego Kibin, una empresa que trabaja en lo que he dicho, marcadores de imagen, que también expondrá un caso de éxito en proyectos europeos. Tendremos un café con un marketplace que es, daremos oportunidades de colaboración y oportunidades de encontrar socios a nivel europeo mientras se está dando el café. Y luego vendrá, pues quizás, la parte más crítica de esta jornada, que es Carolina Carrasco del CDTI, que nos contará las oportunidades que hay de H2020 en salud. Y luego, pues ya daré una pequeña introducción de lo que es la Enterprise Hero Network y del reto del sector sectorial en salud y qué ventajas tiene estar en contacto con esta red. Y luego Ana Blanco contará algo bastante atrayente, que es cómo se puede ir a los fondos nacionales estadounidenses de salud.
Esta jornada informativa se enmarca en la estrategia de la Generalitat Valenciana de coordinación en I+D+I, que pretende incrementar y mejorar la participación de los agentes de innovación, identificando las claves para presentar proyectos a las convocatorias del Programa Europeo Horizonte 2020, incrementando sus posibilidades de éxito.
Y se han cumplido 60 años desde la Declaración de los Derechos Humanos. Son respetados, pero también atacados. La profesora de Ética y Política de la Universidad Europea de Madrid, Carolina Meloni, repasa los últimos casos. Marina Elena y Miguel Ángel Gálvez, Europea Radio.
El 10 de diciembre de 2018 cumplió 70 años la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El objetivo era garantizar una protección universal gracias a una serie de derechos fundamentales para todas las personas.
Se trata del documento más traducido del mundo, del cual existen actualmente versiones en 500 idiomas. Y para hablar de cómo está afectando a la Unión Europea, hablamos con Carolina Meloni, doctora de Ética y Política en la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo se justifica la gestión de la crisis de refugiados sirios por parte de la Unión Europea?
Hola y muchas gracias por haberme invitado a debatir con vosotros en este programa. Yo creo que la gestión que está haciendo la Unión Europea de los refugiados, y añado también además de los refugiados, de la inmigración en general que está llegando a nuestras costas, no es justificable. No sé si se justifica, ¿no? Porque vemos cada día cifras que son realmente de vergüenza, ¿no? Y que nos conmueven a todos, ¿no? Desde refugiados que llegan a las costas de Grecia, de Italia, y que pues no se está gestionando, si nos amparamos en la Declaración de Derechos Humanos con la que habéis empezado este programa de manera tan, tan contundente vosotros mismos, pues vemos que no nos están respetando, ¿no? Es paradójico que sea uno de los documentos más traducidos y a la vez pues que estemos dejando fuera de nuestras fronteras a tantas personas, ¿no?
Incluida la tragedia casi diaria del Mediterráneo.
Exactamente. Por eso quería incluir además no solo los refugiados sirios, sino pues toda la inmigración que nos llega, como bien has indicado, pues a través del Mediterráneo, ¿no? Y
según la Convención de Ginebra, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido o a torturas o asesinado. ¿Por qué entonces nos podemos encontrar con que si vienen de Siria son refugiados, pero los que saltan de la valla de Melilla, en su gran mayoría, no se les reconoce este estatus?
Efectivamente, no se les reconoce, yo creo, por una cuestión, en cierto modo, de cinismo por parte de nuestras autoridades, ¿no? Porque, primero, no se reconoce el hambre como una situación de extrema gravedad, incluso una situación en la que una persona puede estar entre la vida y la muerte. Tampoco se reconocen, ¿no?, o son legítimas desde la mirada de Europa numerosas guerras o conflictos que están teniendo lugar en África, ¿no?, y que no las dimensionamos o no las aceptamos de la misma manera que lo que ocurre en Siria. Aún cuando reconocemos, por ejemplo, a los refugiados sirios o a las personas que vienen de Siria, les damos el estatuto de refugiados, no les estamos brindando los derechos que realmente tiene que tener un refugiado, porque no los tenemos. Del tanto por ciento de refugiados, o sea, de tanto por ciento de personas que han entrado o que han conseguido llegar a nuestras costas, es un tanto por ciento mínimo los que han conseguido el estatuto de refugiado, ¿no? Incluso procediendo de países que están en un conflicto tan grave como puede ser Siria, ¿no?
¿Los acuerdos comerciales justifican que muchos países de la Unión Europea miren hacia otro lado cuando en Arabia Saudí sucede algo, como por ejemplo el caso de Jamal Khashoggi?
Exactamente, exactamente. Tenemos... Es muy lamentable que vayan por delante, como siempre, la economía, lo que es la economía política, digamos, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y priorizan siempre las autoridades los pactos comerciales que puedan tener con determinados países que, bueno, pues que tienen cierta riqueza, como puede ser Arabia Saudí respecto al petróleo, o todos los pactos que pueden, y acuerdos que hay en España respecto a Arabia Saudí con las armas, por ejemplo, ¿no? Y no vemos la trastienda de esos países, ¿no? Entonces, luego, es curioso que luego nos preguntamos por qué África llama a nuestra puerta, por qué determinadas personas llaman a nuestra puerta. Bueno, debemos analizar qué tipo de acuerdos se han hecho antes, qué tipo de políticas se han llevado a cabo antes para que esas personas, de manera tan desesperada, tengan que dejarlo absolutamente todo para poder conseguir, pues, simplemente salvar su vida, ¿no? Y es cierto, o sea, que los acuerdos no solo se priorizan los acuerdos comerciales, sino que muchas veces se firman acuerdos de los cuales no somos conscientes de las consecuencias que pueden tener esos acuerdos, ¿no?
Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿se podría decir que Europa está en una crisis en cuanto a la aplicación de los derechos humanos?
Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que debemos reflexionar seriamente que Europa, que siempre se ha erigido en el paladín de los derechos humanos, ¿no?, y en defensora de los derechos humanos, y muchas veces se nos llena la boca con la palabra democracia o defensa de los derechos humanos, y sin embargo no estamos cumpliendo ni con la Declaración de los Derechos Humanos, ni siquiera con aspectos básicos de una democracia, a la hora de acoger, de apoyar y de dar refugio a personas que lo necesitan, ¿no?, por una cuestión además de vida o muerte, ¿no? Fundamentalmente, cuando Europa, hasta hace muy poco, muchísimos países europeos, incluido España, pues hemos sido refugiados, hemos sido exiliados, ¿no?, y hemos necesitado la ayuda de otros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que países como Venezuela, países como México, países como Argentina han sido los grandes acogedores de lo que fue, pues, todo el exilio español, ¿no?, después de la guerra.
¿Consideras que hay una verdadera hermandad real y de sentimiento entre europeos?
A mí me cuesta verla y cada vez veo más una hermandad económica. Lo hemos visto con el caso de la crisis, la última crisis, la gran crisis financiera, que esa hermandad, más que hermandad, pues era un pacto de económico entre las distintas potencias, ¿no? Y es más, hay en una crisis económica del tal calibre que, por ejemplo, países más fuertes tendrían que haber apoyado a países más débiles como España, Portugal e Italia, pues la gestión de la crisis fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuesta ver esa hermandad, pero habría que apostar por ella, ¿no? Porque también es la base de Europa, precisamente, esa hermandad. Entonces, de alguna manera, deberíamos intentar apostar por esos valores más humanos que primen sobre los económicos, ¿no?
¿Está ahora la Unión Europea más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume?
Bueno, yo creo que hemos pasado circunstancias muchísimo peores, ¿no? Hemos salido de una Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que ahora empezamos a ver síntomas parecidos a lo que fue el periodo de entreguerras, el nacimiento de los fascismos, ¿no? Y estamos viendo, pues, el resurgir de ciertas ideologías que pensamos que estaban olvidadas, pero que de repente pues vuelven a salir a la palestra en contra precisamente de la inmigración, de las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que estemos en el peor momento posible, pero sí estamos en un momento complejo, difícil, y que deberíamos ser de alguna manera, o deberíamos estar de alguna manera alertas ante eso, ¿no?
Muchas gracias, Carolina Meloni, por habernos visitado hoy.
Gracias a vosotros.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales convoca el premio Clara Campoamor para las tesis doctorales en Humanidades, Ciencias Jurídicas o Ciencias Sociales que versen sobre aspectos relacionados con la igualdad. El premio, dotado con 3.000 euros, se otorgará a la mejor tesis, a juicio del jurado, que haya sido presentada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leída y calificada con sobresaliente cum laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades extranjeras. El plazo de presentación finaliza el día 31 de octubre.
La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura celebra el 25º aniversario de su titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y para conmemorarlo, organiza el primer Congreso Internacional de Innovación en el Deporte, 25 años caminando juntos. Se celebrará en Cáceres del 23 al 26 de octubre.
La Universidad Miguel Hernández celebra el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina del 23 al 25 de octubre en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Este encuentro, hecho por y para estudiantes, es el más antiguo organizado por estudiantes de medicina del país. Supera los 600 asistentes y ha sido declarado de interés científico-sanitario por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por la Generalitat Valenciana.
El autor y editor de Enfermería Blog, Jordi Michá, ofrecerá una conferencia en la Universidad de Navarra con el título de Cuidando en el entorno digital. Esta charla forma parte del programa de actividades organizadas por la Facultad de Enfermería para celebrar su Día de la Patrona, Santa Isabel de Hungría. Será el miércoles 23 de octubre a las 12:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias en Pamplona.
El próximo viernes 25 de octubre a las 8 de la tarde se celebra el concierto de apertura del curso de la Universidad de Sevilla. La cita tendrá lugar en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica Conjunta de la UES y el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Las entradas costarán 6 euros para el público general y 3 para la comunidad universitaria.
La hiperconectividad de una empresa, su transformación digital y la ciberseguridad son algunos de los retos a los que se tiene que enfrentar la empresa moderna. Unos cambios que se analizan en el curso Smart Factory, Transformación Digital 4.0, que pone en marcha el Instituto Tecnológico de la UCAM en colaboración con la Fundación INCIDE. Será del lunes 28 de octubre a las 9 de la mañana hasta el viernes 13 de diciembre.
No te pierdas la exposición de los trabajos seleccionados en el concurso de fotografía de la Universidad Europea. Puedes ver la muestra durante todo este curso académico en los laboratorios de comunicación. El padrino de la inauguración de esta exposición fue Carlos Espotorno, fotógrafo documental español premiado por World Press Photo en 2003, YIPA en 2011 o American Photography.
Ya está abierta la inscripción para participar en las Jornadas de Puertas Abiertas 2019-2020 de la Universidad Politécnica de Valencia. Una oportunidad para que futuros estudiantes y sus familias puedan conocer de primera mano las instalaciones de los tres campus de la UPV, sus escuelas y facultades, así como todos los grados impartidos. La información la tienes en www.jpa.upv.es.
¿Te interesa la digitalización, la inteligencia artificial o Internet de las cosas? Tienes una cita en Expo Campus, que se celebrará el viernes 25 de octubre por la mañana en el auditorio de la Casa del Lector en el Centro Cultural El Matadero, en Madrid. Este congreso, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, está dirigido a estudiantes, profesionales del sector y para quien quiera acercarse a un futuro que ya es presente. Irene Calvo e Isabel Baeza, Radio UNED.
Expo Campus 2019. Organizado por la UNED y dirigido por los profesores de nuestra universidad, Germán Ruiz Pérez y José Carlos García Cabrera, Expo Campus nos muestra este año más novedades. Cada año un tema diferente y también intenta acercarse a lo que está ocurriendo en el mundo de la educación. Nos acompaña su director, Germán Ruiz Pérez, profesor de nuestra universidad. Bienvenido.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué es Expo Campus 2019?
Pues Expo Campus lo que queremos es mostrar una panorámica general de lo que es el impacto global de la digitalización y las nuevas tecnologías de forma transversal en la educación, y este año hemos querido también añadir otras áreas, que también el mundo de la industria, el mundo de la salud, porque es que ahora mismo todo está totalmente interconexionado. Y estas nuevas tecnologías están impactando de una manera muy uniforme a los distintos ámbitos de la vida.
25 de octubre de 2019 es el día en el que se celebra Expo Campus 2019. ¿Dónde? En la Casa del Lector, en el Centro Cultural Matadero de Madrid, en el metro de Legazpi. Me interesan mucho estos contenidos que cada vez son también más transversales, porque nos hablan del presente, nos hablan del futuro, como veremos a continuación. ¿Del futuro exactamente de qué? Porque estamos viendo que hay muchas áreas.
Pues sí, tenemos muchas áreas. Para eso hemos decidido homenajear a Enrique Dans, que es el gurú tecnológico más importante en España a nivel de divulgación de todos estos temas, y además especializado él, que habla con frecuencia de vivir el futuro. Y ahí afecta pues a todos los ámbitos de la vida normal que aparecen a veces en los periódicos y de una manera un poquito sorprendente, como por ejemplo pues lo que es la economía compartida, del Cabify, de estos coches compartidos, o por ejemplo el compartir la casa propia con empresas Airbnb, etcétera. Y esa economía compartida que está irrumpiendo, pues todo es gracias a tecnología, pues que hay unas aplicaciones que permiten gestionar eso de manera sencilla. Y ahí Enrique Dans, que es el gran gurú, pues queremos que nos hable de ello y también de otras tecnologías muy transversales como son los Big Data, la gestión de grandes cantidades de datos o blockchain, que también es otra tecnología, o Internet de las cosas. Muchas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana, pero también evidentemente a la educación, a la salud y en general a cualquier ámbito interno de la persona humana.
Será de 9 a 2, por lo tanto, en unas horas, en pocas horas, hay que condensar mucho.
Sí, en la página web, que nuestros oyentes pueden ver el programa, en expocampus.net, y además se pueden inscribir de manera gratuita si pertenece a un grupo de profesionales y gracias al patrocinio de la empresa Sevillana Dread, puede asistir gratuitamente para poder ver estas tecnologías. Vamos a hablar de la revolución invisible de blockchain, de la inteligencia artificial en la educación, retos y amenazas, porque también no todo es dorado. Y tenemos que ser conscientes que hay determinadas amenazas, sobre todo en el ámbito laboral. y en, también en el ámbito de la intimidad. Estamos acostumbrados a vivir con cierta tranquilidad y de repente llega una tecnología disruptiva que nos puede hacer mover y nos tenemos que cambiar de sitio o tenemos que renunciar a determinadas cosas. Y también hablaremos de lo cuáles son los últimos logros de la formación online y de las iniciativas punteras en España en blockchain, como por ejemplo Salastri.
Pues profesor Germán Ruiz Pérez, Expo Campus 2019, presente pero sobre todo futuro.
Las dos cosas. Muchas gracias y repito, expocampus.net, ahí se pueden inscribir y ver el programa.
Marihuana, medicina natural o droga peligrosa, es el título de la conferencia que ha inaugurado la décima temporada de Escépticos en el PAB en Tenerife, organizado por la Universidad de La Laguna. Moisés García Arencibia, doctor en bioquímica y biología molecular, investigador en cannabinoides y enfermedades neurodegenerativas, ha sido el encargado de impartir esta primera ponencia. Escépticos en el PAB es una actividad de divulgación coordinada desde el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. La primera edición se celebró en febrero de 2011. En su organización colaboran la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente, la emisora universitaria Radio Campus UL, la revista La Agenda del Ocio de Tenerife, la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales ACER para el Desarrollo y ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. El investigador de la Universidad de La Laguna, Moisés García Arencibia, resume las líneas generales de su ponencia. Luis Javier Capote Pérez, Radio Campus UL.
El objetivo de la charla es que la gente sepa que la marihuana no es una panacea terapéutica, pero que tampoco es la droga del demonio que algunos quieren hacer ver.
El periodista Iñaki Gabilondo ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Con esta distinción, la institución académica reconoce la trayectoria de uno de los profesionales más destacados de la radio española. Sara Sánchez, Radius.
La propuesta para su nombramiento nace del decanato de la Facultad de Comunicación y de los departamentos del centro, contando con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Sevilla por la relación y trayectoria de este profesional con la institución. Iñaki Gabilondo ha colaborado en numerosas ocasiones con la Universidad de Sevilla, desde que se ocupó de la dirección de Radio Sevilla de la cadena SER entre 1972 y 1976. En el año 2000 ya fue nombrado Medalla de Oro de Andalucía. En el curso 2003-2004 dio la lección inaugural de la Facultad de Comunicación y en 2006 recibió el título de hijo adoptivo de la provincia de Sevilla. Iñaki Gabilondo es periodista y doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla.
Nuestro oficio ha estado siempre como en los suburbios del mundo universitario. Ha estado como, no exactamente en el core, en el núcleo del mundo universitario, sino como una actividad así, un tanto postiza, que pegada de manera levemente artificial. Ha habido siempre muchas discusiones en torno a si el periodismo debería o no debería ser una carrera universitaria, si los periodistas deberían o no. Y entonces siempre hemos estado ahí como cerca de la puerta pequeña de la universidad, ¿no? Entonces cuando la universidad abre la puerta grande para una cosa así, pues no digo, una sorpresa, una alegría y un enorme honor.
Iñaki Gabilondo, periodista incansable, ha defendido a lo largo de su carrera la importancia de la ética y la honestidad en la profesión.
Y nos miramos al ombligo porque ahora queremos hablar de nosotros, la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, porque hemos celebrado los días 10 y 11 de octubre la Asamblea Anual en la Universidad de Navarra, un encuentro que se ha hecho coincidir con el vigésimo aniversario de Radio Universidad de Navarra. Además de marcar nuevos retos para la asociación, ARU ha nombrado dos nuevos socios de honor, Gorka Zumeta, periodista, profesor y divulgador de la radio, e Ignacio de Lorenzo, uno de los impulsores de esta agrupación de emisoras universitarias. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Representantes de 15 emisoras se han dado cita en un encuentro de radios universitarias que ha contado con varias ponencias de profesionales y expertos en el medio. Las sesiones comenzaron con una ponencia sobre el entorno digital y transformación de radio convencional a los servicios online. Gorka Zumeta, periodista y analista radiofónico, profesor de ESIC y en el máster de Radio Nacional, y Lourdes Moreno, jefa de proyectos digitales de Cadena SER, han hablado de la importancia del sonido hoy en día. Precisamente, la creadora del nuevo proyecto Los 40 Dance habla de cómo la radio y el podcast tienen un hueco en los usuarios de Internet.
Si yo no estoy haciendo nada, pues soy una flaner, me pincho de aquí, me voy aquí, me da igual lo que esté haciendo, voy saltando. Lo mismo me da ver un vídeo de YouTube que saltarme a una noticia, que irme a ver un blog, que pasarme a Facebook, ¿no? Pero si estoy haciendo algo, necesito una apuesta de contenidos que me acompañe, que me entretenga, que me enriquezca, pero que me permita hacer otras cosas. Y yo creo que ahí la plasticidad del audio y en Internet, que hay muchas posibilidades, tenemos un hueco muy importante.
La segunda mesa ha estado centrada en los podcasts y ha contado con Molo Cebrián, creador de Entiende tu mente, uno de los podcasts más descargados en español, y Pablo Juan Arena, ganador del Premio Nacional de Radio al Mejor Podcast y periodista de Radio Marca. Molo Cebrián explicaba que lo más importante para un creador de podcast no es su distribución o promoción, sino saber crear el mejor contenido posible.
Cuando antes hablábamos, hay una pregunta aquí para Gorka y para ti, Lourdes, que era sobre cómo conseguir que Spotify pueda promocionarte o tal. Olvídate de Spotify, olvídate de todos. Tú haz el mejor contenido posible, porque lo que más funciona para llegar a conectar con la gente en podcast a día de hoy, ¿sabéis qué es o no? La mejor técnica de promoción, el boca a boca. Basado en estudios que se han hecho en Australia, en Canadá el año pasado. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de tantas cosas? Solo nos tenemos que preocupar de hacer el mejor contenido posible. Y esa es nuestra responsabilidad, hacer el mejor contenido posible.
En la tercera sesión, los alumnos de la Facultad de Comunicación han hablado de su relación con el medio radiofónico y cómo ven las nuevas generaciones su transformación digital y de contenidos y su futuro. Posteriormente, ha tenido lugar la Asamblea Anual de ARU, donde se han tratado los proyectos que se están realizando, como el proyecto de Euroconexión con la Unión Europea o este informativo ARU. El encuentro estuvo presentado por el presidente de ARU, Daniel Martín, y la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sádaba.
Y es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.